sueños y más. Brindamos por lo bueno que vendrá.
Radio Federal brinda con vos.
¡Feliz Año Nuevo!
Nueve horas 36 minutos, móvil. Y rápidamente nos vamos a la calle entonces con Tim Alonso. Adelante, Tim, buen día.
Sí, buen día, Jorge. Estamos en calle Urquiza, casi Güemes, donde va a comenzar una conferencia de prensa entre el intendente municipal Marco Pizano y también quien tiene a cargo la Agencia de Seguridad Vial, Luis Gauna, para anunciar este plan integral de seguridad vial, que va a comenzar con la construcción de diferentes reducciones de velocidad, uno justamente aquí, así que va a comenzar mal con la conferencia.
Buenos días a toda la audiencia. Bueno, estamos dentro de lo que es el plan integral de seguridad vial, estamos poniendo en marcha acá en la esquina de la escuela número 6 lo que va a ser el plan de reductores de velocidad, que va a conllevar un trabajo de todo el equipo de seguridad vial a cargo de Luis Gauna, fundamentalmente en la época de verano, en el cual le vamos a pedir paciencia a los vecinos, al tránsito que transite con precaución cada vez que vea a los chicos trabajando, los agentes, que ni más ni menos están trabajando y van a trabajar en primera etapa sobre todas las escuelas de Bolívar para colocar estos reductores, que son reductores que están se están construyendo en material, que realmente es la manera que nos da mayor seguridad, mayor calidad también en el tiempo y duración de los reductores de velocidad. Así que vamos a tener, lo que va a ser los meses de verano, una intensa actividad en lo que es la puesta de más de 100 reductores, también en las localidades, Urdampillete y Pirovano, a cargo de la Agencia de Seguridad Vial, justamente como un mecanismo de ayuda para la reducción de la velocidad, para la seguridad integral del peatón, fundamentalmente en las escuelas, que tenemos en los horarios de mayor afluencia escolar, mucha transitabilidad. Realmente desearíamos no poner un solo reductor de velocidad, creo que eso tiene que ver con la educación vial, pero lamentablemente la velocidad que desarrollan, muchas veces la inconsciencia de muchos que transitan a alta velocidad, nos obliga a tener que poner como herramienta, y lo pide el vecino también, que pida que coloque la municipalidad, la agencia, los reductores, porque es la única mecánica, lamentablemente, de que el tránsito reduzca velocidad. Esto tiene que ver también con la búsqueda de la reducción de los accidentes de tránsito. Nosotros cada vez que encontramos un reductor de velocidad estamos obligados a levantar un pie del acelerador y en consecuencia a reducir la velocidad y tener mayor tiempo de previsibilidad para una situación de emergencia. Así que bueno.
Marcos, que además de los lugares donde hay mucho tránsito, también deben tener lugares marcados donde se producen más accidentes.
Sí, correcto. Bueno, esto, Luis, en este plan integral se está poniendo en marcha acá en la escuela número 6. Hablamos de la primera etapa en las escuelas, considerando ya para marzo, queremos tener todas las escuelas con reductores de velocidad. Y luego, Luis, desde la agencia, tiene aquellas esquinas de mayor accidentología, en ese sentido, es la segunda etapa donde se va a continuar con los reductores de velocidad y después también aquellos otros lugares que son necesarios por la alta frecuencia de tránsito.
Bien, ¿es reductor el amarillo o es la parte de cemento como lomo burro?
Sí, en teoría sería como lomo burro porque va de cemento,
pintado
exactamente como corresponde. Y en teoría hemos decidido junto a Marco de hacerlo del cemento, pues obviamente tiene mayor duración, sabemos la mayor circulación de vehículos que tenemos, tanto donde lo vamos a colocar en ese momento o en diferentes lugares, por ese motivo lo hacemos el cemento.
Y evitamos el vandalismo, Sandra, que es un tema muy importante. Lamentablemente los reductores de plástico son muy buenos, dan muy buenos resultados, pero también existe el vandalismo, y esto realmente, bueno, Luis puede dar fiel ejemplo en muchos lugares donde ha estado colocando, la inconsciencia y la responsabilidad, la falta de cuidado, porque esto es patrimonio de todos los bolivarenses, patrimonio de todos los vecinos, que lo rompen. Entonces, el hormigón y de la forma que lo está haciendo también el equipo, con todo una malla de hierro y demás, en ese mayor durabilidad le da, en este caso, lo que se va a constituir como una loma de bus.
Luis, el tema motos, sabemos que existe una legislación en la cual en las estaciones de servicio se debe asistir con casco, digo, ¿cómo se controla eso? En primer lugar, digo, si no tiene NAFTA, la moto no puede manejar. Y en segundo lugar, muchas motos que, por ejemplo, en el caso de Bolívar, ninguna paga patente, digamos, ninguna paga el impuesto municipal, a diferencia de los autos. También es algo que eso se pueda atacar, digamos, para al menos ejercer un poco más de seriedad sobre el conjunto de la moto. Sí,
el verano pasado fuimos trabajando junto a las estaciones de servicio, notificándolo por escrito, obviamente el conductor que acude al lugar y no llevar casco correspondiente, no se puede cargar combustible, pues una es ley y otra es ordenanza municipal. Este verano ya estamos arrancando también nuevamente, pidiéndole la colaboración a todos los comerciantes de que despachan combustible para que colaboren, y obviamente si ven un motovehículo que no tienen el casco correspondiente, no cargarle combustible, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, también vamos a trabajar con patrimonio para, obviamente, dejar asentados todos los motovehículos que no pagan su patente correspondiente y ya hacer un llamado a atención en cuando nosotros estamos realizando operativo control de tránsito en diferentes lugares.
Porque acceder a un motovehículo es una cuestión muy sencilla en Bolivia, esa es la cuestión. Otra pregunta, referente al Observatorio de Seguridad Vial, es muy complicado obtener cifras de provincia, por lo cual lo que implica la burocracia es la información pública, ¿cierto? Pero quizás desde el municipio que se había propuesto la creación de un observatorio, esta sistematización de datos ayude obviamente a planificar mejor estas cuestiones.
Por supuesto, nosotros seguimos trabajando en nuestro centro de operaciones, donde llevamos la estadística de todos los días, donde obviamente lamentablemente tenemos accidentes de tránsito, el clásico accidente en moto y auto, donde se cargan a base de datos, y por eso hoy mismo, como mencionó Marcos, primero vamos a arrancar por la escuela y seguramente a próximos días vamos a estar en donde tenemos mayor estadística en accidentes de tránsito.
¿Para piensa poner algún reductor de velocidad en Castillo Ligero?
Sí, vamos a estar a disposición de los vecinos que obviamente están solicitando en diferentes lugares, tanto asfalto, también vamos a hacer en calle de tierra, vamos a arrancar en circunvalación también, vamos a estar a disposición de los vecinos cuando lo soliciten y nuestra estadística para llegar a mayor colocación, ¿no?
Bueno, Marcos, este es un nuevo proyecto dentro del municipio.
Sí, sin duda que respondiendo en este sentido, creo que a la realidad que nos acontece, que es una problemática de toda la Argentina, ¿no? Que lamentablemente se tiene altos casos de accidentología, tenemos que ayudar a prevenir. Siempre el accidente de tránsito se dice que es un accidente que se puede prevenir, así que bueno, en ese sentido todas las herramientas. Y esto acompañado de todo el plan de educación vial, iniciando en los jardines, iniciando desde muy temprana edad como herramienta clara de educación vial. Sin duda que la mejor herramienta en esto es tomar conciencia y tener siempre por delante el cuidado y el cumplimiento de las leyes. ¿Sí? Reitero, nos gustaría no poner una sola loma de burro o un solo reductor de velocidad. Pero lamentablemente la falta de cumplimiento de las normas nos obligan a continuar desplegando mayor cantidad de reductores para reducir la velocidad y, en consecuencia, reducir los accidentes de tránsito. Esto está demostrado, de hecho, en los lugares que se han colocado, cómo se reducen los riesgos de accidentes de tránsito. Así que, en ese sentido, vamos a continuar.
El hecho de que no haya semáforos en Bolívar, digo, ¿no ayuda? ¿Cuál es la decisión que toma el municipio?
En ese sentido, tenemos un plan que se trabajó con transporte de provincia, junto con lo que fue el proyecto de transporte de Bolívar, el colectivo que fue que se hizo toda una evaluación de punta a punta, integrando los barrios y demás, para tener tanto transporte urbano de colectivos como la posibilidad de hacer corredores con semáforos y la famosa onda verde para agilizar. Es claro que en ciertos horarios picos tenemos avenidas con mucha afluencia de tránsito, lo cual si armamos arterias con semáforos, que a la intención ya cuando tengamos las conclusiones, este proyecto arrancó en octubre, la gente de la dirección por ahí habrán visto las camionetitas de transporte de la provincia de Buenos Aires, nos va a traer como conclusión ambos proyectos para agilizar. También un transporte urbano tiene que tener un corredor seguro, ágil, por eso la pensada de los semáforos, para que
también tenga una circulación a través de semáforos, facilitando a un transporte urbano y la viabilidad de ambos.
Marta, ¿puedo hacer un segundo de esto? ¿Sí? ¿Se comenzó hoy con la repavimentación de la pista del aeródromo?
Sí, correcto, estamos yendo para allá. Una excelente noticia, también en el sentido, creo que todos sabemos de la de lo estratégico que cumplió y que ha sido el aeródromo en pandemia nuestro aeródromo fue facilitador de 4 o 5 urgencias que tuvimos, y realmente es una pista que desde hace 40 años no recibía ningún tipo de mantenimiento, es una pista que se construyó para quitar la época, ya por el 79 que comienza sus primeros pasos a armarse, a hacerse, y que desde aquel entonces la traza, los más de 1.100 metros, no habían recibido nunca un mantenimiento. Todos sabemos el asfalto necesita un mantenimiento, necesita en este aspecto permanentemente como una traza de una ruta, ¿sí? Si no se mantiene, si no se cuida, y eso había provocado un deterioro tal que en los casos de las aeronaves de turbina, directamente no aterrizan, ¿sí? Por los riesgos que esto conlleva, el desprendimiento de piedras, con una pista en esas condiciones, prácticamente los vuelos nocturnos se empezaban a hacer imposibles. Realmente, esto siempre lo conversamos con los miembros de la institución, tanto del aeroclub como del club de planeadores estratégicos, que es nuestro aeródromo en la región, es una pista, un aeródromo que cuenta con condiciones excepcionales a lo que es al aterrizaje de distintas aeronaves. Nosotros tenemos la corta experiencia, poco tiempo, de haber sido estratégico en lo que ha sido la pandemia, facilitando el traslado de vuelos sanitarios. La verdad que cuando uno le suena el teléfono del hospital de la emergencia de un vuelo sanitario, lo primero que pensamos es nuestro aeródromo, ¿sí? Y en ese sentido, por eso la inversión ha sido orientada a tener estos lugares que son estratégicos de cuando pensamos ciudad, ¿no? Cuando pensamos ciudad, seguramente es una obra que poco se va a poder visibilizar, que poco se va a poder palpar, donde también me dio en ese sentido mucha pena que parte de la oposición en el Consejo Deliberante hace unos días se opusiera, sinceramente, dilatando los tiempos, a tiempo que ya de por sí una gestión de esta naturaleza en materia de obra pública lleva mucho tiempo, lleva mucho la gestión, lleva mucho de papeles, entes intervinientes como Vialidad Provincial, el ANAC, un estudio de la universidad para tomar las probetas y saber la calidad del material que teníamos, asesorarnos, porque la verdad sí, estamos acostumbrados en Bolívar, tenemos capacidad para hacer hormigón, pero no así para hacer asfalto, y mucho menos para hacer un asfalto volcado a la parte aeronáutica. Entonces digo, hubo todo un trabajo de mucho tiempo, y aprovechando también la existencia de obradores cercanos en Bolívar que se presentaron a la licitación. Realmente estos son montos que vienen, somos conscientes que vivimos en un proceso inflacionario, entonces si dilatamos muchas veces esos montos fijos, no nos permiten conllevar o finalizar una obra. Entonces esto es, uno cuando tiene la posibilidad de gestionar y ejecutar, esta es la realidad, es la Argentina en la que vivimos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy ágiles, y esto, lo que digo, no es un rechazo hacia la gestión de Marcos Pizano, es un rechazo hacia una obra estratégica, como dije anteriormente, que ha cumplido funciones importantísimas en plena pandemia y que muchas veces no se visibiliza, ¿sí? Pero esas veces que ha sonado el teléfono, y como intendente me ha sonado el teléfono a horas de la madrugada con un vuelo sanitario de un bebé recién nacido o de un paciente con una emergencia de vuelo sanitario, y vos lo primero que haces es situación de estado de pista y luego te pones a la búsqueda del vuelo sanitario, y si no tenés la pista en condiciones, directamente no tenés chance y no tenemos y sabemos el desenlace.
Marcos, en otro tema, vas a entrar en licencia seguramente ya en los próximos días. ¿Tenés pensado algún anuncio respectivo al gabinete sobre la semana que viene o ya a la espera, digamos, de lo que va a ser el final de tu licencia?
Sí, no, en este sentido vamos a trabajar conjunto con Laura Rodríguez, que van a ir dando reorganizaciones de lo que es parte del equipo, pero nada en el plazo que yo no esté como intendente, ¿sí? Como intendente voy a llevar adelante cambios necesarios que consideramos la modernización de un Estado que tiene que estar justamente ajustado a las realidades y a las necesidades de Bolivia.
¿Hay algún área en la que vos veas que haya necesidad de reforzar la política? ¿Se van a modernizar algunas áreas?
¿Se van a reorganizar algunas áreas? Esto en términos generales. Creo que también la pandemia nos ha enseñado, nos ha dejado varios hechos que digo de la administración pública tienen que ser tomados positivamente para facilitar y poner el Estado cada vez más cerca del vecino. En ese sentido creo que son muchas las áreas que post pandemia, hoy ya sin una situación de pandemia como la que vivimos este año, el año pasado, nos tiene que ayudar. El presupuesto también lleva una fiel modernización en ese sentido, así que vamos a trabajar con ese objetivo.
¿Tienes expectativa de la aprobación del presupuesto por unanimidad o ves que la oposición se pueda llegar a generar algunos cuestionamientos?
Y, a ver, bienvenido toda idea superadora, yo siempre sostengo lo mismo, lo que hemos trabajado con todas las instituciones, escuchando como intendente, elevando antes de elevar el presupuesto, realmente esto lo he hecho desde que me hice cargo como intendente, antes de elevar el presupuesto, dialogar, charlar con todas las instituciones a los efectos de llevar un presupuesto, no digo absolutamente consensuado, en primer lugar informados, ¿sí? Porque todos los bolivarenses, todas las instituciones que representan también a los bolivarenses, a los distintos sectores, es un presupuesto con un absoluto rostro humano. Realmente también en años de pandemia presupuestar, sinceramente es muy complejo, uno traza una hoja de ruta y de repente las condiciones que ha provocado la pandemia hace que esa hoja de ruta tenga que cambiar 180 grados en medio, producto de lo que ha acontecido en el 2020, en el 2021, la sobredimensión que ha tomado salud en un presupuesto que de por sí siempre tuvo un Bolívar con un único sector de salud y hoy con pandemia, ¿sí? Por citar un dato a la fecha tenemos más del 90% de los ingresos y más del 100% de la coparticipación totalmente afectada a salud, para tomar dimensión económica de lo que ha sido el 2020 en materia de salud, con lo cual uno proyectaba, tenía un número y de repente con esta grave situación que tuvimos de pandemia, tuvimos que reorientar y reasignar todos los recursos de muchas otras áreas a atender la emergencia de salud, con una caída estrepitosa, inédita, jamás vista en la economía, o sea, uno que, digo, todos nosotros tenemos acceso a una mirada histórica de la economía argentina, donde Bolívar no está exento, una caída de 11% del PBI, no hay antecedente en la historia económica, entonces digo, todo esto es un conjunto de factores que naturalmente tienen que hacer a un presupuesto que tenga un claro rostro humano, una clara contemplación de los sectores que realmente le han pasado peor, hablo del sector comercial, del sector PYME, que le ha puesto el lomo, que fue clave también en la estrategia de hacer frente a las distintas políticas en materia de salud. Todo eso está sintetizado, todo eso está escuchado en primer lugar y luego sintetizado en un presupuesto que, reitero, es un presupuesto con absoluto rostro humano, atendiendo la realidad de lo que consideramos es la reconstrucción y la puesta en pie de un Bolívar productivo, de un Bolívar que necesita también una fuerte inyección en obra pública. Hace días nos visitaba el ministro de Obras Públicas de Nación, con quien hablábamos y proyectábamos las distintas obras públicas. Prácticamente más del 60% de nuestro presupuesto, producto de las gestiones realizadas, de los convenios firmados, es de obra pública. Eso también tiene que ver con la dimensión que vamos a estar discutiendo. Digo, es lo mismo un municipio de ADL o un municipio que toma las riendas, se hace cargo y se pone encima de la construcción del Instituto 27. Por decirlo, digo, es la educación, responsabilidad del Estado, ¿no? Es de provincia, digo, somos todos vecinos de Bolivia, tenemos la misma educación y la mejor educación para todos los bolivarenses. Entonces, yo, nuestro presupuesto tiene una fuerte musculatura también en materia de obra pública.
Hace unos días se hablaba de la implementación del pase sanitario.
Correcto.
¿Alguna precisión respecto de cómo se va a aplicar en Bolívar?
Estamos trabajando con los distintos sectores, los distintos rubros. Yo considero esto que es muy importante, más allá de la redacción, el cumplimiento, creo que todos vamos a coincidir. Y el cumplimiento de esto, si no lo hacemos cuerpo a cuerpo con cada uno de los vecinos y de los distintos sectores a los cuales aplica
este pase sanitario es de difícil aplicación, ¿sí? Esto lo, es una opinión personal. Entonces digo, en esto necesitamos mayor cantidad de socios. Nosotros tenemos 4.000 bolivarenses que no se han vacunado. ¿Por qué el pase sanitario? Y justamente en la búsqueda de reducción de esos 4.000 bolivarenses que por distintos motivos no se han vacunado. Estamos hablando de bolivarenses mayores de 3 años y entre 18 años, que son 2.000, y mayores de 18 años, que son otros 2.000. ¿Qué detectamos en esto? Abuelo no vacunado, hijo no vacunado, nieto no vacunado. Es decir, una familia completa que decide no vacunarse. Entonces tenemos que trabajar esto, digo, entre todos, y agradezco el gran esfuerzo que como medios de comunicación siempre nos han acompañado en difundir, en promover la vacuna, entendiendo que es la única herramienta hoy que existe, que está para seguir combatiendo esta, esta bendita pandemia, ¿no?
La última instante, por lo menos, hablabas del presupuesto, bueno, de lo que va a ser la proyección del año que viene. ¿Se están tratativos con el sindicato municipal para hablar paritarias y la posibilidad de un bono de fin de año, por ejemplo?
Estamos trabajando, en horas de la tarde tengo una reunión con gente de sindicato. Sí.
Muchas gracias, chicos.
Bien, Tim.
Pasaba la palabra del intendente municipal, Marcos, también de Luis Gauna, coordinador de la Agencia de Seguridad Vial, sí, anunciando la construcción de cerca de 100 reductores de velocidad. Bueno, el primero aquí, en el calle Urquiza, casi en intersección con Güemes, muy cerquita de lo que es la escuela número 6. Sí. Primero se va a hacer en todas las escuelas, aprovechando que va a haber ya a partir de del lunes un receso en las escuelas, va a haber mucho menos tránsito, para que justamente cuando empiece el año lectivo 2022, en todas las escuelas de Bolívar, ya estén los reductores, y por supuesto que se va a seguir con reductores de velocidad, uh-huh, en diferentes zonas, por ahí la más peligrosa, que está estipulada, hay un mapa de, sí, de los accidentes, en qué lugares se dan más, en qué esquinas, bueno, se va a atacar primero esos lugares.
Primero, o sea que, por ejemplo, ahí en Urquiza y Güemes va a haber un reductor en Urquiza y un reductor en Güemes.
No, solamente es, el reductor está sobre calle Güemes, metros detrás de lo que es el Club del Fortín, viniendo por Urquiza, uno solo, de material. Se están construyendo de material porque
por
tiene mayor durabilidad,
entonces,
no se rompen.
Por Urquiza, entonces.
Por calle Urquiza, exactamente, bien, en dirección hacia lo que es la vía del ferrocarril.
Bien, haciendo un pequeño chiste, no hace falta decirle ponerle ahí, porque con la cantidad de pozos que hay en Urquiza, ya el reductor de velocidad es solo.
Son naturales.
Son naturales, son pues, los pozos, ¿no? Son naturales los reductores de velocidad. Pero bueno, es un chiste, ¿no? Segundo, los reductores, está bien, ponele que en las escuelas, pero no sirven, ya está comprobado que no sirven. Sirven para romper los coches nada más, para romper la suspensión de coches nada más. No sirven, porque tenés que poner el reductor en todos lados entonces.
Sí, en realidad, claro, para que sea efectivo tendría que ser uno por cuadra casi.
Claro, o sea, a ver. Y digo yo, si tienen los puntos donde más accidentes hay, ¿por qué no ponen ahí a alguien de seguridad para que haga multas? ¿Que haga multas? ¿Hacen multas? ¿A dónde están las multas? La cantidad de coches que van a alta velocidad lo pueden detectar tranquilamente y hacerle la multa. Le sacan una foto y le hacen una multa. La cantidad de motitos que hay sin carné, sin patente, con escape libre, andando 4 o 5 arriba de la moto, los coches y camionetas que no tienen patente o que no tienen luces o que vos sabés perfectamente que no pasan una BTV ni de casualidad, iba a decir de pedo, pero digo de casualidad. Todo eso.
Claro, yo creo que medidas solas no alcanzan. Me parece que creo que si hablamos de un plan integral y se anuncia en principio la construcción de 100 reductores de velocidad solamente, no alcanza, ¿no? Uno ve cómo andan, como vos decís, ¿no? Motos, bueno, autos que no están en condiciones de andar.
Claro.
Gente que no sé también, el otro día vimos un accidente de gente mayor de edad manejando, que yo no sé, está bien, todos pueden manejar, de hecho el carnet a los mayores de 70 es cada un año y demás, pero yo me parece que hay que hacer una revisión más integral de todo lo que es la seguridad vial, no solamente atacar una cosa.
No sé, a mí me parece que sí, es más, Yo creo que sería mejor atacar eso que digo yo que el reductor de velocidad. O sea, aquellas motitos, por ejemplo, los fines de semana, que uno va despacito por la San Martín y te pasan al lado haciendo Willy. ¿Ves? ¿Qué hacemos con eso? ¿No lo ven? No entiendo. Claro, lo que pasa es que, a ver, vos pones el reductor, a lo sumo te puteará alguno, pero sin, vos no estás ahí. En cambio, si no tenés que parar a alguien, hacerle la multa y todo eso, se puede armar el tole-tole, como se decía antes, ¿no? Es más incómoda la situación.
Sí, y ya generar varias multas, después vienen las elecciones, bueno, recuerdo en un año se liberaron todas las multas de ese tipo porque venían las elecciones, que se hizo la reunión en un lugar céntrico. Digo, y hablando de multas, yo creo que las multas tienen que ser ejemplares.
Sí.
A ver, porque donde empecés a hacer multas que son ejemplares y demás, yo creo que se termina mucho más.
Mira, yo hace años que vengo diciendo lo mismo, hace años, a todos los intendentes que hubo, que, a ver, los podrán insultar durante 6 meses, pero cuando vean después que ninguno anda haciendo pavadas por la calle, o el 90% no anda haciendo pavadas por la calle, que todos cumplen, o casi todos cumplen con las normas, que se redujo la cantidad de accidentes y demás, lo van a aplaudir. Pero parece que ninguno entiende, ningún intendente entiende eso.
Hacer, no, a ver, a corto plazo.
Hacer cumplir las normas. Y van a lo más fácil. A lo más fácil quiero decir en el sentido de que no haya peleas. Es lo que yo te digo. Pero si vos sos un guardia, ¿sí?, de seguridad, o un policía, o lo que sea, te la tenés que bancar. Si no, dedícate, no sé, a ser panadero, verdulero, claro, carnicero, periodista. Bueno, aunque periodista también está bastante complicado. Pero bueno.
No, es así.
Es así. Vos ocupas un cargo. A ver, si vos sos militar, sabés que en algún momento podés ir a la guerra. ¿Sí? Y tenés que bancártela, si no, no seas militar. Bueno, si sos policía, si sos agente de seguridad, a ver, tenés que hacer multas. En algún momento vas a tener que hacer multas. En algún momento te van a insultar. Y sí, te van a insultar. Y bueno, va a tener que bancártela de alguna forma. Me parece, no se va. Me parece.
No, no, es así. Lamentablemente es así. Yo creo que con paliativos así no se va a solucionar, ¿no? Me parece
que hay que
hacer otro abordaje.
Insisto con lo mismo. Es incómodo, quizá, de mi parte, decir esto, y todos me van a putear, muchísimos me van a insultar, lógicamente, desde el gobierno, esto desde ya. Ahora, ¿el reductor dónde está? Perdón, ¿vos me decías a mitad de cuadra?
No, casi 10 metros detrás de lo que es el Club del Fortín sobre Urquiza, casi en la esquina, un poquito más atrás de la esquina. ¿Sí?
Claro, tendría que estar prácticamente en la esquina tendría que estar.
Claro, está muy cerquita para que justamente se frenen casi a cero en lo que es la intersección con Güemes, que es prácticamente el movimiento de la escuela de la número 6, ¿no?
Claro, ponele. Yo podría aceptar, estoy hablando de un análisis propio nada más, que en cada escuela haya un reductor, bueno, está bien, ponele, por las escuelas, está perfecto, sí. Pero reitero, el resto... Tiene que haber agentes de policía haciendo multas, si saben dónde es que se produce el accidente, porque vienen como locos y demás. Es más, hay veces que ni siquiera es por una cuestión de velocidad que se hace accidente. Es paso yo, y pasan los dos, y no pasan los dos. Chocan. Pero es otra...
También.
No pasa por el tema de que estamos hablando recién, de este tema de reducir la velocidad solamente, pero bueno, no se entiende, no hay cosas que no se entiende, no se quieren aplicar, es incómodo, insisto, te van a putear de arriba abajo, esto es de así, por supuesto, pero bueno, pero es la tarea que hay que cumplir. Es lo mismo que si yo no dijera esto. Si yo no dijera esto, no estaría cumpliendo con mi función. Aunque me insulten, aunque se enojen conmigo, no estaría cumpliendo con mi función.
No, claro, es así.
Me parece.
Así que veremos.
Y después otro tema, perdóname, porque escuché algo del tema de que ya está planificado o está casi planificado el tema de colectivos. ¿Algo así?
Sí, en realidad se está trabajando en eso, avanzando, pero bueno, todavía no hay nada concreto, digamos.
Ahora, no entendí lo de los semáforos para que... No entendí eso.
¿Lo de qué?
Los de los semáforos.
Sí, no, como una ayuda más al tránsito, pero bueno, en un momento fueron sacados, se utilizó el tema de las rotondas, pero bueno, no hay nada tampoco definido por eso. Dicen plan integral y anunciaron 100 reductores, porque sí. Después todo lo otro quedó como en el aire, ¿no?
¿Y los semáforos en dónde van a poner semáforos de vuelta?
Sí.
¿Dónde?
También habrá que buscar otros lugares, porque ya entonces no van a sacar las rotondas donde había semáforos para poner semáforos.
No, vamos a estar de vuelta, ¿no? Poniendo y sacando, claro. poniendo y sacando. Aparte no tiene ningún sentido, me parece que las rotondas están funcionando bien. Yo no he visto muchos choques en las rotondas, yo. Por ejemplo.
No mucho. Algún que otro, por ahí está el tema de también eso de educación vial. A veces no sabe quién, alguno no sabe quién tiene la derecha para doblar, para entrar en la rotonda, el que entra, pero por lo general no. Algún que otro, pero no es la zona más...
Exacto.
Conflictiva o que las rotondas no funcionen, digamos.
Exactamente. Y bueno, lo otro, me parece bárbaro lo del tema del aeródromo, que solucionen el tema de la pista. Insisto con lo mismo, muchachos, tapen los pozos.
No sí, sé si... eso también es un tema.
Porque después vamos siempre a lo mismo. Después tienen que cambiar toda una plancha de la cinta asfáltica porque ya está roto de una manera que no lo pueden solucionar. Tienen que romper todo y hacer todo de nuevo. Entonces es más costoso, es más trabajo, es más tiempo, de todo. Yo tengo un reductor de velocidad, por ejemplo, casi en la puerta de casa. A 5 metros tengo un reductor de velocidad. Es un pozo que va de punta a punta, donde está, viste, la junta del asfalto, digamos, de una plancha con la otra. Bueno, se agrandó y ya tiene más o menos, y tendrá unos 20 centímetros. Pasá despacito, porque si no, tranquilamente podés romper una goma. Hablando de rotura de goma, ¿qué pasa con el tema del ferrocarril? En la 205, otro tema.
Sí, bueno, ahí se había ensalzado, había quedado bastante bien, por lo menos hace, creo que 2 semanas, porque viajamos a Torneo de Balompié con 25 de mayo,
sí.
Y estaba bastante bien, digamos, no se notaba, no había ningún tema de golpe ni nada.
Bárbaro, me alegro.
No sé, hoy en día.
Me alegro porque...
Un parte bastante... creo que estaba bien hecho.
Ajá.
Pero bueno, con el tránsito de camiones y demás, había que ver si eso aguantó o no, pero ya te digo, en ese momento había quedado bien, digamos,
bueno.
No había inconveniente.
Bueno, espero que sí, porque eso sí que es un peligro total, ¿eh? Ya en una noche había 5 accidentes, hubo 5 roturas de neumáticos y demás, que, bueno, podían provocar cualquier cosa. Así que bueno, me alegro de que se haya solucionado eso, me alegro.
Bueno, el tema que uno no conoce, peor todavía, ¿no?
Pero lógicamente, no es si uno no conoce, si uno no sabe, porque yo, por ejemplo, yo cuando fui a Buenos Aires hace un par de meses, creo que fue en noviembre, octubre o noviembre, no me acuerdo, yo no sabía que estaba el pozo ese, y conozco el cruce. El golpe que pegó el auto fue impresionante, no me rompió una goma porque no me la rompió y porque yo tampoco iba a una alta velocidad. Pero tranquilamente me podía haber roto algún neumático o algún, la suspensión, cualquier cosa podía haber roto.
Sí, bueno, sí.
¿Qué sé yo? Bueno, Tim, ¿qué más? ¿Alguna más cosita más? ¿Alguna postilla?
2 breves.
Sí.
Se cambió el vacunatorio.
Sí.
Dejó el lugar del CEF,
sí.
Número 5, para pasar a lo que era el edificio del jardín Alan Leo, que está ahí muy cerquita del centro complementario,
uh-huh.
En la Avenida de Rosas, teniendo en cuenta que la matrícula de ese jardín pasó a su lugar habitual, que es el jardín número 5, y bueno, entonces el vacunatorio se trasladó a ese lugar.
Sí, ayer lo explicaba en la nota que le hice a la Secretaría de Salud, explicaba que se había hecho eso porque el CEF tiene que comenzar con sus tareas, lógicamente.
Volver con la actividad, claro.
Con su actividad, entonces era mucho mejor trasladar el vacunatorio a ese lugar, aparte sabiendo de que no hay tanta actividad en el vacunatorio como en otros momentos.
Exactamente, ya no es el mismo número de gente, la misma cantidad. Veremos cuando empiecen a llegar quizás en forma más importante turnos para lo que es una tercera dosis.
Sí.
Pero bueno, creo que el lugar también reúne las condiciones como para trabajar bien ahí.
¿Y la segunda? Ibas a decir dos, dijiste.
La segunda, bueno, tema COVID, como venimos, se viene,
mal.
Digamos, sí, porque venimos teniendo una cantidad importante, no cantidad, pero digo, una casos sostenidos el día a día, ¿no? Estamos sí. hablando de entre 3 y 5 casos por día.
Exacto.
Con lo cual, bueno. Vamos, el lunes vamos a tener...
Ayer nos decía eso precisamente la Secretaría de Salud, entre 3 y 5, o 3 y 4, decía ella, por día. Teníamos más de 40 activos en el día de ayer, siendo que había 5 recuperados de la semana pasada. O sea que de 29 que quedarían, digamos, si le sacamos esos 5 de los 34 que había activos el lunes, pasamos a 40 y pico. ¿Está?
Sí, seguramente.
Hasta ayer. Hasta ayer. Bueno, lo que le decíamos a la Secretaría de Salud también, la gente que nos está reclamando, que yo creo que sí que es oportuno, el tema de que el parte sea diario. Ella lo que nos decía, que bueno, que no depende de ella, lógicamente, pero que iba a transmitir la inquietud.
Claro.
Vamos a ver qué pasa.
Así que veremos qué pasa.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, Tim, buen fin de...
Bueno, gracias. Abrazo.
Si llega a suceder algo, bueno, por supuesto estamos
Dale.
En contacto, ¿eh?
Dale.
Un abrazo.
Gracias.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso. Y yo sé que es incómodo, ¿no? Todo lo que yo dije para las autoridades, pero creo que no dije nada fuera de la lógica. Me parece. Quizás estoy equivocado, ¿eh? No es que sea la verdad, es mi análisis de la situación en cuanto al tránsito, este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto.